Buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla, José Manuel Barrán. Problemas técnicos nada más empezar, que así da gusto comenzar un programa. Pero ahora sí que sí, comenzamos con nuestra cabecera inicial. Son las cosas del directo, como decía aquel. Pues ahora sí, comenzamos nuestra edición 216. Ya estamos en la octava temporada de ¿Cómo está el patio? Comenzamos la pasada semana y hoy volvemos con muchísimas noticias. La verdad es que una semana cargada de noticias. Enseguida os comenzaremos a contar. Y además de retornos, porque es un placer saludar ya a nuestra compañera. ¿Ha visto qué recibimiento más bueno a nivel técnico? Lisa Cubés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A nivel técnico, chapo.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Con la canción de inicio. Muy bien, encantada de volver aquí con vosotros. Y gracias por el recibimiento, no sé.
Muy bien, te ha salido muy cortés. Bueno, Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches.
Muy buenas. Yo, ante todo, darle la bienvenida a esta nueva temporada de ¿Cómo está el patio, Lisa? Que la echamos de menos. Ha venido más alta, cosa que me mosquea bastante, porque ya saben todos los oyentes, admiradores míos, que no destaco por mi altura, pero alrededor de gente alta, pues destaco menos.
Adri, así que en general, ¿crees que ha crecido todo el mundo a tu alrededor o solo yo?
A ver si es
igual que el problema es el contacto.
A ver si has encogido.
No, eso es físicamente imposible. Es más probable que la gente crezca que yo. Bueno, estoy muy bien, Josema. Sí. ¿Qué tal estás tú?
Muy bien, muy bien. Todo bien. No has cogido de bola, ¿no?
Por ahora no, aunque tengo que confesaros, lo estamos hablando justo antes. Bueno, ya hablaremos en su momento, pero estoy un poco acojonado.
Sí. Lo hablaremos largo y tendido. También damos la bienvenida a Javier Calderón, que, ojo, está un poco constipado. Y aquí ya empezamos a ser un poco alarmistas. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Tengo... Ya llevas una semana así, con síntomas, cuidado,
Sí, llevo 6 días, ¿no? Que es el crítico este que han dicho. Estoy al borde de los 38 grados, que es el límite de ébola.
Uy, uy, uy.
Y aquí estoy, dando el callo.
Al pie del cañón.
A ver si contagio un poco.
Y atención, porque Laura Pérez también está un poco constipada. Laura Pérez, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, aquí estoy. He tenido fiebre este fin de semana, ¿eh? No quiero ser alarmista tampoco, pero... Y aquí tengo los pañuelos preparados.
Alerta roja en ¿Cómo está el patio? Cuidado.
Sí, cuidado.
Esto se avisa antes de venir.
Se va a presentar Mato aquí.
Tú enseña tu brazo a la cámara, Lisa, que Lisa presenta ya... Cosas muy extrañas.
Yo quiero hacer un apunte. Déjame que haga un apunte porque parece ser que el único sano soy yo.
No, el vegetal.
Y Josema.
Yo estoy
pero
en
la ventaja que tiene aquí mi compañero José Manuel Barragán es que está en aislado. Aislado de esta zona donde estoy rodeado de enfermos.
Bueno, también hoy tenemos además público en plató, que tenemos a nuestro amigo Félix Blanco, gran actor, ya lo entrevistamos la pasada temporada. Un saludo para él también. Como también saludamos a los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio y Mislata Radio. Un saludo para todos ellos. Ya sabéis que además nos podéis escribir en Twitter en @elpatiocomoestá o bien en nuestra dirección email de nuestro compañero Adrián Correcher, que está buscando novia, ya lo sabéis. Continúa esa sección eterna para nosotros, sobre todo para él. adritupuedes@gmail.com. En esa dirección esperamos emails de mujeres. Que no sé qué criterio seguirá Adri esta temporada. Pero algún día nos explicarás, ¿no?
Quiero hacer un llamamiento antes de que la epidemia nos pille a todos. Quiero conocer el amor.
Sí. Vamos a morir todos. Era trending topic todavía esta tarde en la red social Twitter. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Tenemos muchos temas que tratar. El primero, evidentemente, es este tema de momento, que es el virus del ébola. En nuestra segunda parte del programa, recuerden, cine y entretenimiento de la mano de Lisa Cubéis y Laura Pérez. Y además, por supuesto, tenemos la mítica ya sección de Ramiro, la opinión de Ramiro, que la vamos a tener aquí la semana pasada, brutal, sobre el tema de Cataluña. Ya veremos lo que nos trae en el día de hoy. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo está el patio?
El motivo de reunión. reunirles con carácter urgente es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Tanto el Ministerio de Sanidad como las autoridades de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid estamos trabajando de manera coordinada para dar la mejor atención a la paciente y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tengan ustedes la certeza de que se están tomando todas y cada una de las medidas necesarias para garantizar la mejor atención, como digo, a la paciente, así como para la seguridad tanto del personal sanitario que la atienda como de toda la población.
Bueno, pues sí, como si de cualquier se tratara, alerta en toda España, ya que una sanitaria de Madrid, primer contagio por ébola fuera de África, tenía que ser en España. Publica el diario El País, una auxiliar de enfermería española, es el primer caso de contagio de ébola en Europa, la sanitaria fuera de África, la verdad, en todo el mundo, en realidad. La sanitaria formaba parte del equipo que atendió al misionero Manuel García Viejo, quien falleció de ébola el pasado 26 de septiembre en el hospital Carlos III de Madrid. Bueno, alerta ébola en toda España, éramos pocos, y parió la abuela. Esto es como siempre decimos, que hay veces que la realidad supera la ficción y España es el claro ejemplo de ello.
Bueno, ¿qué decir de esto? Pues sí, porque es una cosa que estamos saturados ya en un día que ha pasado de información. Y bueno, este caso ha sido para mí una falta, una irresponsabilidad del gobierno. No solo ya el hecho de traer a los dos misioneros que ya estaban prácticamente moribundos, que es cierto que en parte merecían ser rescatados han solicitado ayuda y es lógico asistirles, pero no sé si era adecuado en vista del resultado. Y tanto que nos vendieron como que el dispositivo era un dispositivo súper bien montado, todo el mundo con sus equipos de protección individual, esas imágenes que vimos con máscaras de bajando del avión, cabinas, y etcétera. Luego al final se ha demostrado que ese dispositivo tan maravilloso no era tan maravilloso. Uh-huh. Y sobre todo se están haciendo muy hincapié en el hecho del dispositivo y cómo llevaron al enfermo o a los enfermos. Y creo, bajo mi punto de vista, que no se está haciendo mucho caso a lo que pasó después, ¿no? Uh-huh. Porque que una persona esté en contacto con el enfermo hasta el punto de coger el pañal, que creo que es una de las cosas que hizo esta auxiliar, que justo las heces es una cosa que transmite la enfermedad y estás en contacto directo con ese tipo de cosas, y esta persona se la dejó irse de vacaciones, se la dejó irse por ahí,
hizo unas oposiciones.
Hizo unas oposiciones con, a saber, la cantidad de gente que se presentó a las oposiciones, unas 3.000 o 4.000 personas que se presentarían a esas oposiciones, y luego tiene algo de fiebre. No llegó al límite de lo que decíamos antes, 38, pero tiene algo de fiebre y no la llevan inmediatamente a cuarentena, no la aíslan del resto de personas, no le dejan que vaya directamente al hospital y que se vuelva a casa. Y
bueno, hemos escuchado al principio a Ana Mato, ministra de Sanidad, que mientras hacemos el programa nosotros en Radio Manises, son las 10:11, continúa sin dimitir. Me parece una absoluta vergüenza lo que ha pasado, y sobre todo las explicaciones que los que pudimos seguir la rueda de prensa, los que pudimos escucharla y verla a posteriori, aparece Ana Mato acompañada de la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, y del director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany, y la tía es que esquiva las preguntas, es decir, que los periodistas le están haciendo preguntas directas a ella y no dice absolutamente nada. La respuesta gubernamental ha sido lamentable, el Ministerio de Sanidad ha estado a la altura del betún y aquí continúan sin dar explicaciones. Somos el primer país fuera de África en el que se ha contagiado, en el que hay una persona infectada por el ébola y posibles casos en estudio ahora mismo.
Bueno, eso que dicen de que África empieza de los Pirineos, bueno, al final va a ser realidad. La rueda de prensa fue muy lamentable. El pelele que pusieron allí de ministra, que recordemos que es la ministra
del confeti y del jaguar.
O sea, sí. Es la ministra
de los viajes a Disney pagados por la Gürtel, ¿eh?
Efectivamente, y sigue ahí, ¿no? O sea, es imposible que ninguna crisis se lleve por delante de esto, ni la crisis de las corruptelas, ni en este caso la crisis del ébola. Esa mujer está ahí fija al puesto.
Inamovible. Javi, permítame que te interrumpa, porque además en 2009, Ana Mato recordaréis lo de la gripe A y demás, ¿verdad?
Aviar.
Hablaba así.
Con la salud de los españoles no se juega. Es un tema fundamental para nosotros. Y no puede ser que hayamos conocido el día de ayer que en la academia haya casos de gripe, que la ministra lo supiera, que se lo hubiera ocultado a sus propios compañeros, y por tanto queremos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los españoles, en este caso también de todos los madrileños.
Con la salud de los españoles no se juega, y ahora parece que la hemeroteca le ha jugado una mala pasada, como suele ser costumbre en estos últimos años.
Si es que la gente se piensa que no se graba lo que están hablando, ¿no? Parece que aquí lo dice delante de una cámara y que eso no queda, no se nos va a olvidar, ¿no? Está grabado, ¿no? Se lo vamos a volver a poner. Y bueno, aparte de eso, yo creo que ahora lo que toca es hacer una formación al resto de hospitales. A mí me preocupa mucho sobre todo el hecho de que en España tengamos solo un hospital, que esté en Madrid, que sea el que está en teoría, porque en teoría ya se ve que no, pero está preparado, en teoría, y digo otra vez, para tratar este tipo de temas, ¿no? Y si sale un caso, por ejemplo, en Valencia, ¿qué pasa? ¿Van a tener que trasladarte a Madrid? ¿No van a poder atender a una persona aquí en Valencia si ocurre aquí un caso de ébola? Porque, claro, esto se puede expandir, sé que está controlado de alguna manera, pero imagínate que un opositor ha ido a Madrid a hacer esto y vuelve a cualquier parte de España. No hay un hospital en otra parte de España que pueda tratar este tipo de enfermedad.
Sí, sí.
O sea, es alucinante.
Bueno, además el diario El Mundo ha publicado esta tarde en su edición digital una entrevista al marido de Teresa, la enfermera contagiada con el virus de ébola, en el que el hombre ha dicho que ella hizo todo lo que le dijeron. Es la afirmación, que ella volvió a casa tan normal y en ningún momento había tenido ninguna preocupación, y que además ha anunciado que la enfermedad evoluciona favorablemente, ha dicho este hombre, el marido de la enfermera contagiada. Además, una de las noticias también que ha revolucionado la red social Twitter es que este hombre ha dicho que quieren sacrificar al perro que tiene la familia, y él no les ha dado el consentimiento legal para que entren y le pinchen al perro y se lo cepillen. Yo no sé, Adri, ¿qué te parece todo este tema? Que para colmo de locura, hemos leído esta tarde lo del perro y lo del marido, y es un poco ya...
Parece que busquen un cabeza de turco y le ha tocado al perro, al pobre animal, que no...
Alguien tenía que morir,
alguien,
¿no?
Tiene que morir, parece ser que va a ser el perro.
Pero un perro que no tiene síntomas, ni tiene nada.
Por si acaso.
Y no le han hecho pruebas.
Eso es como se dice el dicho, matar el perro antes que la rabia o algo
más
así.
Vale, pero viene que cura, ¿no?
Yo no sé si esta enfermedad se transmite, o sea, creo que sí, porque bueno, los murciélagos y tal, pero vamos a ver, ese perro sale por allí y se empieza a pegar sus cagaditas estas y vas tú por la calle y te pillas
su... Puedes chafar una.
Puedes
chafar una.
Puedes sacrificarlo sin hacerle una prueba, si quieres.
Aquí claro. vamos a lo que vamos, y a mí si sacrifican a un perro que tiene ébola, me parece mal por el perro, pero yo no quiero pisar una mierda y contaminarme.
Ya, o sea, el perro también.
Se pueden hacer bien las cosas,
¿no? Sin hacer una prueba, o sea, traes al misionero...
Con toda la humanidad del mundo...
El primero que se murió te lo traes de aquí, te lo cepillas, porque no haces prueba, te lo cepillas directamente, no sé qué contagia.
Bajo mi punto de vista, no tenías que haberte traído en el estado que estaban.
Claro, pero también es que
se... Con toda la humanidad del mundo, démosle una muerte digna a ese animal, pero que yo no quiero encontrarme en la calle.
Si no, tan enfermo.
Y contaminado.
No hay que darle ninguna muerte digna. Ese animal
te lo vas a encontrar, tranquilo.
No, espero que no.
Vamos a ver. A ver, primero, que se detecte que ese animal puede ser portador del ébola. Y segundo, en caso de que sea así, yo soy partidario de la opinión de Javi, obviamente.
Hagamos
es
un
mejor.
Seguimiento.
Vamos a hacer un seguimiento de 21 días y... Si es portador de ébola, le puede transmitir.
Ver,
un perro no es como una persona.
Que no sabes si está enfermo. No sabes.
Pero un perro le dices, caga en el váter y te caga en el váter. El perro te va a cagar por ahí.
No nos debemos del debate central, que es la manera lamentable a la que se está actuando. Y esto del perro es una más. Quiero decir, que es el protocolo de actuación, tanto que nos está hablando entre comillas, llega al culmen con este acto absurdo del perro.
Yo quería comentar, a raíz de la actuación lamentable que están haciendo, que os preguntáis, ¿por qué no dimite? Yo es que, además, lo hemos estado comentando viniendo hacia aquí, que no se sienten responsables porque han echado la culpa a un fallo humano.
Todavía no.
Todavía no.
Están investigando, pero
es
todo esto huele,
porque
ya no sabemos la jugada de que finalmente se dirá, esto ya saca la bola de cristal, pero es que nos vemos la jugada de esto ha sido un fallo humano.
Fallo humano y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Y que no.
Que la responsabilidad la tiene el Ministerio de
Sanidad, por
supuesto.
De hecho, ya en la rueda de prensa ya se estaba diciendo, ¿no? Porque lo que se estaba diciendo es, hemos seguido todos los protocolos que me han dado la Organización Mundial de la Salud. O sea, hemos hecho todo lo posible.
Que luego los trabajadores del hospital lo han desmentido. Han salido cartas de enfermeros del hospital desmintiendo que hubieran seguido los protocolos.
Pero tú ya lo estás diciendo.
Para dividir pasillos, que eso nos evita que el virus pase una mampara por arriba ni por
abajo. Ponían sábanas, he leído yo también.
Ponían sábanas, los guantes lo precintaban en la parte de abajo con cinta aislante. ¿Tú te crees que eso realmente evita que te contagies del ébola?
Ya, yo no soy experto.
No creo. No
igual una cinta o una sábana.
Es mágica.
Sé. Igual el virus llega a la sábana y dice, uy.
Seguro que la Unión Europea ha dejado por escrito que se pongan sábanas para evitar el paso del ébola.
Yo, si lees el manual de la Organización Mundial de la Salud, pone sábanas para tapar puertas. Vale.
No, a mí eso,
lo pone.
A mí es lo que me da un poco de miedo, porque ayer viendo la rueda de prensa, yo encargo la rueda de prensa pensando, bueno, a ver, no, que no llegue la sangre al río, ¿no? Vamos a tomarlo con prudencia, con calma, a ver qué es lo que dicen. Pero cuando ves que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando, porque es que van pasándose la pelota. Y encima la ministra de Sanidad es que va mirando a cada lado sin saber. Es que ya no sabía qué responder, no sabía absolutamente nada. Ella habló a la presentación y fue una rueda de prensa de 20 minutos lamentable. O sea, es que todavía esta mujer esté en el cargo, a mí me parece...
Es que era pasar la pelota, le lanzaba una pregunta y ella simplemente miraba a quien tenía que responder. Ya está. O sea, no decía. O sea, en teoría iba a ir ahí a tranquilizar a la gente. O sea, tú ves a esa persona y te pone más nervioso.
Sí, claro, exacto.
No tranquiliza mucho.
O sea, no tranquiliza en nada. O sea, es una persona que se la ve insegura, se la ve, en vez de afrontar las cosas, empieza a derivarlas al resto de personas. Es que no la ves de cara. Entonces, eso no tranquiliza a nadie. Simplemente ha salido para que no digan que no salió. Y punto.
Sí, sí. Pero que realmente no tiene ningún tipo de conocimiento de causa acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor. No sé si se habrá molestado en estudiar un poco lo que y realmente está investigando todo lo que ha sucedido aquí.
Ella en concreto no creo que haga mucha cosa.
No, desde luego.
La gente que está en el ministerio, espero que sean más profesionales y gente que no sea política y esté trabajando en esto, porque ya vemos que si de los políticos depende, aquí acabamos todos en el hoyo.
Y bueno, con los perros muertos.
Nos vamos a más noticias de esta semana.
Con la salud de los españoles no se juega. Es un tema fundamental para nosotros.
Bueno, las tarjetas Black, otro de los temas de esta semana. Consejeros de Caja Madrid gastaron 15,5 millones de euros con tarjetas fantasma, noticia que recogemos del País. Consejeros y altos directivos de Caja Madrid y de Bankia disfrutaron durante al menos 10 años, entre 2003 y 2012, de tarjetas de créditos de empresas a la que supuestamente cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros. Entre los principales usuarios del dinero de plástico, entre comillas, publica el País, figuran el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, que ha devuelto cantidades que pertenecen al periodo de Bankia, no al de Caja Madrid, así como consejeros nombrados por Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Comisiones Obreras. Pues continúa el escándalo de corruptelas, esta vez con las tarjetas Black de Caja Madrid.
Quiero hacer un apunte, no sé si ha habido algún miembro de UGT que ha sido implicado en esto, pero en el País no lo han puesto.
No lo han puesto.
Si ha habido algún miembro del UGT y en el País no lo ha puesto, no me extraña, ¿no? El País, PSOE, UGT, puede ser.
Vamos a escuchar a Andrés Herzog, diputado de UPyD, que es autor de esta denuncia contra Bankia.
Bueno, esto es realmente el capitalismo de amigos, el capitalismo del PP, PSOE, Izquierda Unida, sindicatos, patronal, repartiéndose las instituciones.
Utilizar la tarjeta de crédito para hacer la compra en el supermercado, como parece ser que son algunos de los casos, pues obviamente pues sería un delito de apropiación indebida.
Bueno, delito de apropiación indebida en el que incluso lo de los políticos y de banqueros ya no nos sorprende, pero incluso también hasta los sindicatos, que ya habíamos visto a Adri lo de las mariscadas y demás, pero ahora también incluso con las tarjetas Black, llamadas tarjetas Black de Caja Madrid.
Que es igual de reprochable que si lo hace un político. Es decir, esto también...
O más.
O más, porque en principio es financiación privada los sindicatos, pero aún así da igual. Bueno, también tienen financiación pública, pero en la mayoría de sus arcas son de afiliados privados y personales. Pero no le exime de responsabilidad, así que debe haber de haber una responsabilidad por su parte, y aquí hay que dimitir, empezando por sin ir más lejos, por el cabeza saliente, que puede ser en este caso Tocho. Sí, o como se diga bien, Tojo, yo lo llamo Tocho, porque la X mola mucho.
El Tocho.
Pero Tojo no ha pillado cacho, ¿eh?
No ha pillado cacho, pero siendo tú el líder de un sindicato y eres consciente de lo que está ocurriendo con tus trabajadores.
Si es consciente.
Hombre, yo tengo entendido que uno de los que tuvieron las tarjetas en fantasma, que también se le llaman así, dimitió. Aunque él dijo que había hecho un uso irresponsable de la tarjeta, aún así dimitió. Y según escuché yo las declaraciones de Tocho.
Tú, tú eres el sindicalista, deberías saberlo mejor
Tocho,
que nadie, ¿eh?
Tocho. Yo lo llamo Tocho porque me gusta, pero ya sé, es Tocho, porque está fuerte. Pero sí, yo creo que era consciente de... A lo mejor me estoy tirando al río, pero si habló con él... algo debe saber.
Pero
y bueno, si sabe algo...
Yo puedo hablar contigo y no contarme tú todas las cosas, o sea, te quiero decir...
Ya, pero yo no soy el líder de una gran...
Pero no es el confesor, o sea, si...
Eso dices. Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido a ti de escándalo de las tarjetas Black, las tarjetas opacas, las tarjetas fantasmas?
Bueno, pues esto al final es lo que se está hablando últimamente, que esto es como...
Y devolver el dinero, sobre todo que devuelvan el dinero. Ya está.
Vale, ya está. Bueno, después el paréntesis este...
Otra cosa, el hecho de que devuelvan el dinero, para mí como ciudadano...
corriente
boliente, no les exime del delito que han cometido. Porque es que ahora parece que devuelven el dinero. Sé que no lo has dicho tú.
Yo he dicho que aparte
diciendo,
de asumir la responsabilidad y dimitan, devuelvan el dinero.
Sí,
que lo hagan todo. O sea, a mí también me parece bien que dimitan, pero hostia, nos han robado. Por lo menos que lo devuelvan. Así que Rodrigo Rato también puede dimitir.
Estamos hablando de 15,5 millones de euros.
Calderilla.
Que cobraban una pasta.
O sea, es que esa gente tiene que acabar en un lugar bastante claro, ¿no? Pero bueno.
Lo más lamentable de esto es que no es que lo que estamos diciendo de Calderilla, si es mucho dinero, es poco dinero. Por ejemplo, Blesa cobraba alrededor de unos 3 millones de euros anuales, y esto son 400.000 repartidos en 9 años. O sea, para él esto era el chocolate del loro, o sea, era absolutamente ridículo, ¿no? Porque si lo separas en años, o sea, no es ni una décima parte de su sueldo. O sea, es que es ya como la ruindad, porque ya escoger cosas así, es como si tú eres millonario y te agachas a por 10 céntimos. O sea, es tan lamentable como eso.
Sí, sí.
Pero aparte de eso, esto voy a sacar la famosa palabra, porque creo que aquí se ha sacado poco, es la palabra, la casta, ¿no? Es lo que teníamos que decir.
Vamos,
¿no?,
a sacar hoy a Pablo Iglesias, que creo que todavía no hemos escuchado a Pablo Iglesias en 216 programas.
¿Ah,
luego
sí?
Sacaremos un corte.
Sí, sí, sí.
Pero poco de Pablo Iglesias también, ¿eh? Que tampoco... que ya está en otro sitio y ya está mucho...
Sí, sí.
Estamos muy saturados también. Pero sí que es verdad, ¿no? Que esto es como alas para Podemos, ¿no? Porque si ves los implicados que están allí, es el PP, el PSOE, el bipartidismo, también está Izquierda Unida, que son como el viejo partido que... Esto es como la puntilla, parece una tontería, pero es que es como mira que está a punto de desaparecer bajo mi punto de vista como partido. Ese tipo de cosas tampoco le va a ayudar. Y Comisiones Obreras, o sea, es todo el antiguo aparataje, menos UPyD, porque UPyD
pues, ha hecho la denuncia, además.
Es un partido que estaba
ahí
nuevo y ya veremos ahora si hace pacto con el PP qué pasa. Pero es que verdad, son todos los partidos, todo el antiguo régimen, y esto es alas para Podemos.
Bueno, vamos a más temas, porque tenemos mucha... La verdad es que aquí podríamos estar dos horas, tres horas hablando de un montón de temas que esta semana ha estado muy interesante a nivel informativo, pero vamos a más asuntos de la actualidad. Porque la semana pasada centramos gran parte del programa en la convocatoria de la consulta en Cataluña y tenemos más noticias, ya que el Govern ha fechado el punto de no retorno para celebrar el 9 de noviembre del 13 al 15 de octubre. Noticia que recogemos de La Vanguardia. El portavoz del Govern de Cataluña, Francesc Homs, ha fechado este pasado lunes en el entorno del 13, 14 y 15 de octubre el punto de no retorno para la celebración de la consulta prevista para este próximo 9 de noviembre y hablaba así de claro y contundente.
Yo le diría que más que el propósito es la decisión que estamos ejecutando, ¿no? Que es llevar a cabo la consulta, que evidentemente hay obstáculos, no lo hemos disimulado en ningún momento, están ahí, pero los vamos sorteando y se va a hacer, la consulta se va a hacer.
Y como decíamos, pues no hemos escuchado, dice Adri que sí, en el tema de las elecciones europeas escuchamos a Pablo Iglesias, ¿verdad? Creo que sí, cuando se celebraba el triunfo de Podemos. Escuchamos a Pablo Iglesias, que este pasado fin de semana, el sábado en La Sexta Noche, hablaba así sobre el tema de Cataluña, y creo que, Javi, vas a coincidir mucho con él, porque es algo que, hablándolo entre nosotros, pues nos recuerda un poco a la opinión que solemos tener además.
Si me reuniera con Artur Mas, le diría: ustedes forman parte del problema. Su partido fue uno de los partidos de la casta. Y además, usted no me hable de patriotismo cuando usted ha contribuido a destruir los servicios públicos en Cataluña. Usted ha contribuido a privatizar. Usted es lo mismo que el Partido Popular y el Partido Socialista. No me hable usted de soberanía. Ahora bien, aunque yo soy español, aunque yo no quiero que Cataluña se vaya de España y quiero que construyamos un país juntos, yo no soy quien para decirle a un catalán o a una catalana cuál tiene que ser su futuro. Yo soy demócrata y me parecerá bien que los catalanes expresen su opinión.
Pues así hablaba Pablo Iglesias, líder de Podemos. También hemos escuchado a Francesc Homs, el portavoz del gobierno catalán, que también anuncia que no hay vuelta atrás y que esto se va a celebrar.
Bueno, Mas es coyuntural. O sea, Mas es una persona que dentro de un tiempo no estará. Y el problema de Cataluña seguirá estando. Entonces, centrar también como que Mas es el problema y si Mas no estuviese, todo se pasaría, pues no es así. De hecho, las elecciones dan como ganadora a Esquerra Republicana en Cataluña. Y el momento que se celebren, porque creo yo que se celebrarán unas elecciones en breve, más pues, o si es que la República de aquí tendrá protagonismo, y si no, pues será un don nadie en Cataluña. Será tal cual. O sea, no hay que centrarse que si más quiere una cosa, más la otra, porque al final pues no es el problema de esto. Y el hecho que hablábamos de la fecha de la consulta es, pues es lógico que es una tontería seguir con ello cuando sabes perfectamente que no va a ser legal, si tu idea es hacerlo legal. Entonces veo con sentido que se plantee una fecha de no retorno, porque ¿para qué voy a seguir adelante si mi intención es hacerlo de forma legal? Ahora, si mi intención es hacerlo de forma ilegal, como, o sea, hacerlo sí o sí, que es como es la Esquerra Republicana, pues entonces entiendo que le choque el que fije una fecha de no retorno. Uh-huh.
Bueno, vamos a un último apunte antes de pasar ya a la sección de la opinión de Ramiro. Seguro que es muy interesante, pero antes queremos hacer una última anotación.
Pero frenar.
Es que ya se celebra esta semana el 9 de octubre. Valencia prepara visitas a Señera y conciertos para conmemorar el 9 de octubre. Adri, ¿ya has preparado la mocaura para tu enamorada para el día de San Denis y demás? ¿Sí, no? Esto es lo importante del tema, desde luego.
Sobre todo es lo más importante, ¿no? de este gran acontecimiento tan patriótico que es ser valenciano.
¿Lo tienes listo, sí o no?
sí, lo tengo preparado.
Qué bien te ha quedado. Bueno, Cotino, no que dejará que en breve la presidencia del Scorch, noticia que recogemos de Levante, el mercantil valenciano, el presidente del Scorch valencianes, Juan Cotino, que abandonará en breve el cargo y no esperará a cumplir los 65 años. Juan Cotino, que ha estado involucrado en el caso Brugal y en, bueno, es que si nos ponemos a hablar, no paramos, cumplirá los 65 años el próximo 26 de enero, pero parece ser que la próxima semana abandonará el cargo después de que acabe el jueves el acto institucional del 9 de octubre. Luego llega el coñazo del desfile, en palabras de Mariano Rajoy, y ya Juan Cotino, que dejará el cargo y se dedicará a los caquis, a la agricultura, que parece ser que es, bueno, pues no te rías, es su gran pasión.
Ese hombre no sabe lo que dice. Si supiera lo que es la agricultura, no se dedicaría a plantar caquis.
¿Pero tú crees que este hombre va a agachar la espalda?
Aparte.
Este hombre está ahí en el despacho y dice: un caqui, dos caquis, ya está.
Bueno, Juan Cotino, que no te deja...
Tendrá un bonsai o algo de un
grandes caqui. Momentos de la política valenciana. Ha hecho declaraciones en las que dice y defiende que no está imputado y en las que reivindica que jamás ha favorecido a ninguna empresa de ningún tipo. Ole él. Bueno, pues con esto nos vamos a la sección de Ramiro Calvo. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Has visto qué recibimiento?
Buah, estoy emocionado, ¿eh? Voy a llorar. Yo... Estas canciones...
Bueno, llega la opinión de Ramiro. Ansiamos el momento. El micro es tuyo.
Bueno, pues yo voy a profundizar un poco en el tema este que estabais hablando de las llamadas tarjetas opacas. Y en primer lugar me voy a remontar unos cuantos años atrás, a finales del año 2010, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria... Algunos lo conocen como el FOROP, que es un instrumento que se nutre de dinero público, vamos, que es nuestro, inyectaba 4.465 millones de euros en el Banco Financiero y de Ahorros, conocido por las siglas BFA. Bueno, esta sociedad nacía a partir de la unión de 7 cajas de ahorros, entre las cuales destacaban Bancaja y Caja Madrid. Y en ese mismo momento, recuerden, era diciembre de 2010, Rodrigo Rato, exministro del Partido Popular y por aquel entonces presidente del mencionado banco, el BFA, cargaba gastos personales a esa misma entidad que iba camino de ser nacionalizada. Vamos, que también iba a ser nuestra. Así que Rato abonó con su tarjeta opaca hasta 54.800 euros entre 2010 y principios del 2012. Se desconocen de momento los conceptos, así que no vayan diciendo por ahí que pagaba traductoras rumanas, porque no se sabe. Cierto es que la cantidad no es muy elevada. También hay que destacar que Rodrigo Rato ya nos ha devuelto ese dinero. Pero hay que tener la cara de cemento armado y el alma vacía para hacer uso de recursos públicos en la situación en la que se encontraba la entidad y el país. Por cierto, el exministro percibió retribuciones por valor de 2,34 millones de euros durante el 2011 por una gestión excepcionalmente nefasta. Los consejos de administración de las cajas de ahorro pues fueron refugio de militantes de partidos de casi todos los colores y de sindicalistas de despacho. En la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo hubo hasta un psicólogo clínico. Yo creo que es algo muy necesario en esas reuniones que se celebraban en Londres, en Shanghái o en Nueva Delhi, mientras las oficinas vendían preferentes o desahuciaban al personal. Pero a pesar de todos los escándalos, la mayoría de estos personajes siempre tiene suerte. Sin ir más lejos, estos días ha trascendido el nombramiento de Rodrigo Rato como consejero de un fondo de inversión estadounidense. Si lo piensan un poco, es una decisión lógica. Si el objetivo es ganar dinero, pues quién mejor que alguien con su experiencia. Ninguno de ellos vivió por encima de sus posibilidades, en absoluto, y quizás eso sea lo más sangrante. Ellos vivían de acuerdo con las posibilidades que el sistema les otorgaba. Eso sí, mientras a otros el gobierno de turno les robaba derechos y servicios sociales. Ahora se ha puesto de moda esa palabra, ¿no? La casta, o de los de abajo contra los de arriba. Yo siempre he utilizado los conceptos oligarquía y lucha de clases, pero claro, tengan en cuenta que yo ya soy un poco mayor. Hasta la semana que viene.
Si os escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema. Eso es malo para las mujeres, porque no nos están dando igualdad de oportunidades, sino que nos están condenando.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, fantástica la opinión de Ramiro Calvo esta semana sobre las tarjetas opacas. Y hay que hacer algo, Javi, con esto porque ya veo el tema que viene a continuación. Por cierto, hemos escuchado a Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, ¿eh? Ahí lo dejo para que tomen nota,
sí,
pues, si alguien
sí,
no la conocía.
Sí,
pues,
¿eh? Si no habían escuchado esta grandísima intervención de esta mujer.
Una señora muy simpática. ¿Eh?
Sí, simpaticísima, sí.
A lo Tony Nadal. Bueno, Javi,
Tony Nadal, sí.
Tenemos una noticia muy interesante esta semana.
Sí, vamos a hablar de sexo en refilón un poco. La verdad, vamos a hablar de una mujer, pues una mujer que tuvo un hijo, obviamente porque tuvo relaciones sexuales. Ya está. De ahí el tema del sexo. Pero este caso es un caso curioso, ¿no? Porque cuando ese momento entrañable que vas a tener un hijo con tu pareja y ese momento entrañable en el que tu hijo es un enano. Tú eres una persona que no es enana y tu hijo es un enano. Sí. Y tu mujer tampoco es enana. Entonces hay algo falla. Entonces algo es como cuando pues la típica que te nace un hijo negro, ¿no? Pues algo parecido. Entonces,
la típica.
Javi. Sí, a mí todos los días me nace un hijo negro. O sea, pasa eso. Pues en este caso resulta que la mujer, pues al ver a su niño con enanismo, tuvo que confesar y la confesión, en su confesión dijo que se había acostado con el boys de su despedida de soltera. O sea, el boys de la despedida de soltera, que es muy típico, la verdad es que es bastante típico, últimamente no sé por qué, traer boys enanos y...
¿En serio?
¿Se ha vuelto típico? Además, hay que decir... ¿Lo estás diciendo con conocimiento de causa
por eso, por decir?
Sí, es que de hecho es curioso, me lo habían contado hace poco, una despedida con un buen enano.
¿En pasa lo mismo también?
No, a ver,
me lo han contado.
Me lo han contado. Yo he tenido dos despedidas en un mes, pero me lo han contado.
Pero eran de hombres, ¿no?
Eran de hombres, sí, pero pues, hay enanas, ¿eh?
Que puede, pero que también puede ser... Bueno, sí.
Puede haber enanas. De hecho, existe.
Que puede ser que los hombres...
Ahí está Chiqui y gran hermano, o sea, sí, existe.
También.
Vale, pues eso. El caso es que esto ha ocurrido en Valencia.
¿Ha sido en Valencia encima?
Ha sido en Valencia, ha sido aquí.
Yo he leído la noticia antes de venir.
Sí, la has leído la noticia, ¿verdad? Es que es cierto, o sea, está reputado. Elisa lo ha leído. Y nada, claro, el hombre, pues, se ve que la mujer, o sea, nadie sabía de su entorno, que ni sus amigas más cercanas sabían que se había acostado con él.
Yo lo que no acabo de entender es que las embarazadas las hacen ecografías. La ecografía tiene que salir que tiene...
Tienes un niño muy pequeño. ¿Esto qué es?
Pero...
No está desarrollado. No, ya, a ver,
no sé, ella algo más tiene seguro. Que detectar.
Ella estaría aguantando
si hay suerte.
Y cruzando los dedos para que no se vea enano. O sea, tú imagínate esos 9 meses aguantando y cruzando los dedos para que, por favor, que no salga enano. Hasta que se vio el percal y ¡pas! Mira, es lo que hay.
Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Lo han dejado?
Pues se ha quedado ahí, se ha quedado como en tensión. Yo creo que este hombre no creo que pueda soportar esa relación, no puede soportar un niño enano.
No
porque sea pequeño.
No es suyo, además.
Porque no es suyo, o sea, sí. A ver... Se entiende que... No quiero decir nada discriminatorio.
Ha quedado muy feo, sí.
Adri, ¿tú lo soportarías?
Se apañen ellos.
A ver, bueno, obviamente, si me ha puesto los cuernos y ha tenido un hijo con otra persona, eso hay que discutirlo y ver si va a funcionar a partir de ahora. A mí me gustaría mucho criar un hijo que se me ha dicho que es mío y luego no es.
Pero dejas ahí la puerta abierta, ¿no?
Pero obviamente si se hacen las paces y tal, pues sí, ¿por qué no?
Claro.
Tú podrías criar a un hijo que no sea tuyo.
Que no sea mío me costaría, pero me da igual independientemente si es negro o enano.
En la despedida, a un mes de tu boda,
es que eso es lo
te
que
han puesto los cuernos.
Eso es lo que hay que discutir con la pareja.
Habría que haberlo discutido antes.
Creo que las discusiones
claro,
sobran,
sí.
¿Eh? Pero
hay que discutir con la pareja, sí, es verdad. Es me follo un enano, vamos a discutir. No creo que sea discutible.
Javi, lo está terminando de arreglar ya.
No, pero es cierto, o sea, te imagínate el percal. ¿Y cómo se lo contaría a esa mujer?
Que no se lo ha contado.
Se ha esperado
a que salga el niño y ya no pueda ni.
Y luego ha puesto cara y ha dicho que lo que hay. Que,
y el niño delante ya da más pena dejarlo claro. Y todo eso. Claro.
Mírale, qué carita. qué chiquitín.
No vamos a cine con tu permiso, Javi.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis cómo está el patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Bueno, Laura, escuchamos un fragmento de la película, una parte de la banda sonora de Torrente 5, peliculón que se estrenó este pasado fin de semana y que está arrasando.
Sí, sí, de eso vengo a hablar, del éxito de taquilla que como esperábamos ha tenido y estaba claro que iba a ocurrir. Pero bueno, la noticia que hemos leído en El Mundo, que se llama además Torrente, Torrentazo, Torrentegui, muy curioso el nombre.
Te puedo interrumpir, Laura, solo es un apunte. La semana pasada no la recomiendas, pero ahora abres la sección de cine con Torrente 5.
Bueno,
me parece cuanto menos
porque
un poco
porque ha pegado taquillazos, no claro, quiere decir claro. Que estemos diciendo que sea buena.
Claro, yo no estoy defendiendo la película, tampoco la he visto en realidad.
En realidad pero... es como nosotros hemos abierto con el ébola, lo mismo es.
Claro, o sea...
No nos gusta, pero está ahí.
Pero el año, además, solo voy a recomendar una y no recomiendo esa.
No había entendido la comparativa, ¿eh?
¿Verdad?
Me has aclarado.
Bueno, el tema, pues eso, que en realidad voy a hablaros un poco de cifras, porque eso a lo mejor es un poco más aburrido, pero es que la quinta entrega de la saga de Santiago Segura ingresado 3,6 millones de euros, mucho más que el debut de, por ejemplo, de Chope y dos Vascos y del Niño, que también ha sido dos taquillazos este año de cine español. Pero bueno, que pues eso, que durante este fin de semana ha ido muchísima gente a verla, calculan que unos 550.000 espectadores, pero ha sido un descenso significativo, porque en Torrente 4 fue mucha más gente a verla, que ingresó 8,4 millones, la verdad es que casi el doble. Entonces, bueno, he estado, pues eso, mirado un poco las cifras de todos los estrenos de Torrente y la que más éxito ha tenido ha sido la 2. Que tuvo en total, de todo el tiempo que estuvo en taquilla, no sé cuánto fue, 22 millones de euros recaudó.
Joder.
Y luego la 4 también bastante, 19 millones.
No,
Entonces está bueno, la verdad es que se queda flojita, pero bueno, aún así sigue siendo un éxito de taquilla, ha sido la que más, la película que más se ha visto este fin de semana en el cine. Y bueno, junto con La Isla Mínima y la de El Niño también, que todavía sigue en cartelera, pues en realidad este fin de semana el éxito ha sido el cine español, mm-hmm. que ha tenido un 68% del dinero ingresado solamente para películas de aquí de España. Y nada, bueno, pues decir que nada, supongo que se seguirá viendo y seguirá siendo un éxito, porque sí, la verdad es que he estado leyendo las críticas, que me esperaba algo peor en realidad, o sea, está claro que de taquilla va a ser un éxito, pero digo, bueno, las críticas a lo mejor son un poco peores, pero no, es que las críticas son buenísimas, en todos los lados, sí. Hombre, he visto en los periódicos más generalistas, ¿no?, que, bueno, también un poco en Fotogramas y Cinemanía y tal, pero es que todas la ponen bien, como es que es.
Santiago seguro cae bien, yo creo que ya.
Sí, hombre, está claro que también supongo que es un poco una medida de dar publicidad.
Ya, o sea, no podemos darle cuartelillo y decir que la película es buena, ¿no? Santiago seguro cae bien,
Tarrán,
claro, qué, no, compadre.
Ya estamos curados de espanto, ya es toda la película lo mismo.
Hombre, yo he leído burradas en realidad, he cogido algunos fragmentos de alguna, porque hay en una, por ejemplo, creo que es en El Mundo, que lo comparan con Bergman. Con el director que dice, pero en serio, ¿cómo puedes comparar a Santiago Segura con Ingmar Bergman? Pero bueno, cosas así, ¿no? En realidad son críticas buenas, también la comparan con la saga de Ocean's Eleven y todo eso. Pero bueno, que más que nada es la ponen bien entre todas. De las cinco que hay por ahora, pues dicen que es de las mejores y que es una buena continuación. Y bueno, en realidad esperamos una sexta, seguro.
¿Alguien va a ir a verla? ¿Alguien la ha visto?
Después
eso,
de las críticas,
¿alguien la ha visto?
Después de las críticas,
bueno,
yo...
Las críticas da ganas de ir a verla.
El primero en la fila.
¿Sí?
Hombre, después de las críticas.
Bueno,
yo soy
así. Hay que leerlas, hay que leerlas.
Oye, por cierto, recuerdo que la 4 era en 3D. Que también, sí, quizá por eso...
No, es verdad, eso lo ponía en la noticia, que como fue en 3D, las entradas eran más caras, claro. Y por eso también recaudó más, claro, eso está claro. Pero sí que fue más gente a verla que esta quinta, en el primer fin de semana. Pero bueno, no, con el tiempo ya aún le queda.
Bueno, exitazo de Santiago Segura una vez más, con sus amiguetes. Por cierto, el próximo fin de semana creo que echan ya Torrente 4 en Antena 3.
Sí, están echando todas. Tuvo... Así desordenadas, pero las
echan. La 2, ¿no? La 4 y después
la 2. La 4 y después la 2, exactamente. Y este fin de semana que echaron la 3 y después la 1, con buen éxito
de
audiencia.
A ver, ¿quién es capaz de hacer un maratón de las 5?
Pero el orden no lo termino de entender.
Ya, es un poco absurdo, es que no lo han pensado muy bien.
Torrente. Bueno, de Torrente nos vamos a hablar de otro personaje del mundo del cine, pero esta vez de Hollywood. Y con esta banda sonora del Lobo de Wall Street ambientamos un poco la noticia, Laura.
Sí, para ver de quién vamos a hablar. Es una noticia que a mí me da mucha pena, porque yo soy muy fan de este actor, pero leíamos en El País que Leonardo DiCaprio se toma un año sabático y va a estar pues durante un año sin hacer películas ni nada, se retira porque dicen que tiene la crisis de los 40.
Joder, qué crisis.
Y porque no se lleva ningún Oscar.
Y yo creo que sí, eso es lo primero que pensé. Digo, este, claro, está enfurruñado ahí porque no le dan el Oscar ni a la de tres. Y el pobre, pues eso, que en realidad estaba pendiente de que hiciera una película otra vez, que es lo que me sorprende. Un biopic de Steve Jobs, del fundador de Apple, pues sí, se ve que estaba ya reuniéndose con el director, que iba a ser Danny Boyle, y al final la ha rechazado, que también me sorprende porque el año pasado se hizo una película ya de Steve Jobs, pero bueno. Entonces la ha rechazado porque decía que quería tomarse un año sabático, que quería descansar. Bueno, palabras textuales de él, según la noticia, me he quedado seco. Decía, necesito las vacaciones. Y después de
solo
eso,
tantas
sí,
vacaciones
sí.
Por ahí en el yate. ¿Verdad?
Claro, y además dice que lo ha dejado con la novia, entonces está en plan crisis total. Se ha quedado seco ya de todo.
Están burlando de su cara, que dicen que tiene carapán ahora.
Ay, pobre, claro. Pero bueno, es igual. Aún así...
Qué cruel esa gente.
Es muy malos, son muy malos. Se burlan de su barba, de su cara.
Oye, eso de carapán es muy tuyo, ¿eh?
No, lo están diciendo.
Ha engordado un poco el pobre, pero sigue igual.
Tal cual, carapán.
Sin ir más lejos, ayer creo que fue...
¿Pero en inglés?
No, en Buena Fuente lo llamaron así.
Eso no trasciende.
Eso es criticar por criticar, eso es envidia.
¿Qué pasa? Que se ha
vuelto... Que lo estaba poniendo de buen año.
¿Pero que se ha convertido en un zampaboy o algo?
Hombre, ¿tú lo has visto?
No.
Sí, ha engordado un poco, sí. Porque eso está ya empezando las vacaciones.
Es una estrategia. Yo creo que se va para luego volver y como el retorno es como en plan ya otra persona, bueno, cambiado, no sé qué, y lo peta y todo eso.
Últimamente ha hecho muchas películas seguidas, una detrás de otra, entre la de Django, luego el Gran Gatsby y el Lobo de Wall Street, todas ahí, una detrás de otra.
Sí, además
también
de nivel,
entiendo, además se lo puede permitir.
Lo querían camuflar, la dejadez de aspecto, lo querían camuflar de que se había vuelto hipster, pero ya es...
Se puso, ¿no?
Se puso tan inmenso que ya dijeron, no, ya no cuela.
Que todos los hipsters son gordos, o sea, va así.
No, porque la barba, el pelo
guarros,
largo,
¿no?
Lo había dejado así como...
Pero eso no es hipster,
dejado,
eso es sucio.
Pero no guarro.
Estaba marcando el límite...
una moda, pero no.
El límite entre hipster y guarro, estás diciendo que es muy mínimo, ¿cómo?
No, que ha pasado ya el límite, ha pasado ya.
O sea, pero que era, o sea, llegó a ser hipster y el siguiente paso ya es el guarro.
No, lo quisieron calificar de hipster, pero estaba ya en otro nivel. Vale, él estaba en otro nivel.
Se confundieron a calificar.
La noticia no era para que lo insultáramos. Pobre, pobre chaval. Bueno, sí que es verdad que va a hacer una película. O sea, primero dijo que rechazaba hacer la de Steve Jobs, pero luego sí que va a rodar una con Alejandro González Iñárritu.
¿Pero se retira o no se retira?
O sea, sí, pero primero va a rodar esto, que se ve que el rodaje empieza ya, la semana esta empezaba.
Se ve como
y luego ya pues, se ve que va a ser un rodaje rápido y luego ya va a coger las vacaciones. O sea, bien, que sí que va a hacer una peli, por lo menos, y ya luego pues se retirará.
Eso mal queda, ¿eh? Porque a con Mallorca, uno sí, con el otro no.
Ya, verdad, sí, qué mal queda.
Porque el otro le dije, tienes que adelgazar.
Por ahí no paso.
Qué mal queda, es el carapán, de verdad.
Sí. Ahora no quiere, a ver si se pilla ébola y no...
Ahora no quiere venir, es verdad.
Mal destino turístico España. Bueno, más noticias de cine. Bueno, Elisa, en tu retorno seguro que la noticia de cine es de nivel.
Sí, hombre, yo la he buscado de nivel, he dicho, a ver, ¿cuál es la noticia más ridícula que puedo llevar hoy al programa? Ha sido así, porque como sabía que Laura iba a hacer dos noticias que valían
potentes,
la pena,
claro,
super serias,
he visto que no había mucho más que contar en internet.
Así han robado la noticia,
no,
¿verdad?
He encontrado una noticia que he dicho, esto tengo que contarlo. Porque si nos quejamos de cuando aquí en España traducen literalmente los títulos de las películas, agarraros cómo traducen los títulos de las películas en China, en Oriente.
China.
Sí, por ejemplo, Los Guardianes de la Galaxia, que ha tenido un montón de éxito aquí en España y en un montón de países, que ha recaudado
Chun-chi,
muchísimo.
Chancho.
En China también ha recaudado.
¿No es así?
No lo sé. En China, no sé cómo se pronuncia. En China, no sé cuánto. Ha recaudado también muchísimo, pero la traducción literal la han querido hacer. Literalmente la traducción del título y ha sido Equipo de Ataque Interplanetario Inusual. Ese ha sido el título de una,
claro,
de una película.
Pero tú lo pones en castellano, pero igual en chino suena súper que te cagas.
Pero tú, en serio,
sí, claro,
es la descripción, eso es la sinopsis.
¡Chau! Y suena súper bien.
Eso es la sinopsis de la película, no es el título. Equipo de Ataque Interplanetario Inusual.
Sí.
Bueno, el caso, para poneros otros ejemplos, para que veáis que no soy yo maniática con esto. También en China, la traducción aún más demencial de otro título, por ejemplo, la película de Jack Nicholson, la de Mejor Imposible, se conoció, y no me lo estoy inventando, como Señor Caca de Gato.
Pero esto también puede ser un fallo a su vez de traducir el título,
no,
en chino.
Porque claro, resulta que el nombre
es
del protagonista...
chino.
El nombre,
claro,
tiene su explicación. El nombre del protagonista se llama Melvin, Jack Nicholson en la película, y en Melvin se pronuncia de forma similar a como se pronuncia caca de gato en chino. En cantonés, exactamente. Entonces, por eso se llamaba Señor Caca de Gato. Pues, liberada Willy, por ejemplo.
Liberada Willy.
Esto es peor aún, porque aquí ya es explicación literal de lo
liberada
que va la película.
Liberada Kim
Jong-un. No.
Te cuentan el final, ¿no?
Es explicación literal del argumento directamente. Ya no se complican traduciendo. Es una ballena muy poderosa corre al cielo.
Corre al cielo.
Corre al cielo, sí.
Corre, exacto, la ballena, no tiene piernas, ¿no?
No, no tiene sentido. Otro título de chino, de traducción china, es de Bar Wire, que yo no sé de qué película es, pero ellos lo han traducido como las delicadas orbes de una mujer más grandes que tu cabeza pueden herirte.
Pero esto no cabe en los carteles, es imposible.
Pero en chino sí.
Ellos ponen dos caracteres y lo tienen solucionado.
Uno de los mejores es el de Living Las Vegas, que está traducido como Estoy borracho y tú eres una prostituta.
Es un resumen de las películas.
Es verdad, son resúmenes.
La sinopsis. El de Batman y Robin tampoco tiene desperdicio. Es guapo, vente a mi cueva y ponte esta bragueta de goma.
Pero eso no puede ser.
A ver, ¿este cuál era? ¿Qué película era esta?
Batman y Robin.
No puede ser.
Empiezo a cuestionar esto, porque, como tú haces para la sección de noticias curiosas, porque es que esto...
¿Dónde lo
has visto?
Guapo, ponte el traje.
Es una página de cine muy fiable. American Pie, ese es muy normalito, se traduce como El Americano Virgen.
Bueno,
la boda de mi mejor amigo, como ayuda a mi supuesto novio es gay. No entiendo muy bien porque no es gay el chico de la boda de mi mejor amigo, ¿no?
Eso dicen que no es, pero...
Bueno, George de la Jungla también es muy bueno, que es el gran hombre mono idiota que se va dando en los genitales con los árboles.
Pero eso no puede ser, en serio. ¿Cómo va a ser eso? Es imposible.
Que sí, esa sinopsis directamente. Y Baby Cerrito Valiente, ya esa ya ese día estaban inspirados y dijeron, el feliz algún día será comida que habla y resuelve un problema agrario. Estaban inspiradísimos. El feliz que algún día será comida.
Bien. Bueno.
Y bueno, eso es uno de los ejemplos para que no os quejéis de las traducciones.
Son más graciosos que los de los sudamericanos, que también en Latinoamérica cuando traducen los títulos también tiene tela, pero esto es, vamos.
Bueno, vale. Y el ejército de las tinieblas lo llamaron el Capitán Supermercado. Para terminar.
Yo siempre he estado impactado con la muerte de los talones. Después de esto ya
es para que no te quejas de las traducciones malas que hacemos en España. Las hacen peores en Oriente.
Bueno, pues después de esto, a ver si luego lo traducirá al chino, porque llega la recomendación de cómo está el patio.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Elisa, la recomendación de esta semana.
Pues esta semana he elegido para recomendar Perdida. No sabéis si sabéis qué película es. No. El director es David Fincher y el reparto está encabezado por Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, que lo conocéis por Como conocía vuestra madre.
¿Quién es?
Neil Patrick Harris es Barney.
Barney.
Y bueno, os cuento un poco de qué va la película para que
Ben Affleck ganó un Oscar incluso, ¿eh?
Ya, bueno, eso no habría.
Como director.
Pero Ben Affleck no está muy bien valorado como actor.
Oye, no lo hizo mal en Argo, ¿eh?
No, es verdad.
Y dicen que Batman va a hacer rematadamente mal, pero bueno.
Pero son rumores, ya veremos.
Son rumores.
Bueno, os cuento un poco de qué va la película y luego escucháis el tráiler y ya juzgáis si Ben Affleck lo va a hacer bien o mal, aunque no lo tengáis ni idea. Bueno, en un caluroso día de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su quinto aniversario de bodas en orillas del río Mississippi, pero Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. A medida que la investigación policial avanza, las sospechas recaen sobre Nick, su marido, que sin embargo Nick insiste en su inocencia. Es cierto que se muestra extrañamente evasivo y frío, pero es un asesino. Y esta es la sinopsis de Perdida. Está basada en una novela, que también tuvo muchísimo éxito, que se llama igual que la película. Y bueno, a mí me ha parecido interesante la...
¿Por qué no haces una sinopsis china? ¿Cómo sería esto en chino?
Yo veía que estaba Javi mirándome como pensando algo.
Se estaba ahí como rumiando. Digo,
el título en chino. Ahora
esto hay que hacerlo en chino. Esto hay que buscar.
Ya lo pensaré.
Vale.
Lo debatiré
bien.
En casa.
Dale vuelta.
Esto hay que reflexionarlo.
Sí. Perdida. Adri, ¿cuál vas a ir a ver antes? ¿Esta o Torrente 5? Va.
Torrente
Mójate.
5.
¿Sí?
Oye, haz como que te lo piensas, por lo menos.
No. A ver, yo estaba deseando. De hecho, confiaba en ti porque ya vemos que Laura recomienda más las películas. Pero...
Oye, hola. ¿Has visto alguna de las que recomendaba?
Pero perdona, seguro que no. No seas falso. No seas falso. Antes de irme tampoco confiabas en mí.
Bueno, pero la cosa es que esperaba que enmendarais el error y recomendarais Torrente 5.
Sí, como
pero
visto tus
que
no recomendaciones. Que era lo mejorcito. Sí.
Yo no recomendaba, claro, acordaros.
Sí. Es verdad.
Bueno, Perdida, este fin de semana en los cines. David Fincher, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿no? Perdida, este fin de semana en los cines de toda España.
Nick Dunn, posiblemente en este momento seas el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Mataste a tu mujer, Nick? Todos decían, una y otra vez, que el matrimonio es una labor difícil. Para Nick y para mí, no.
Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer. No tengo nada que ocultar.
¿Amy tiene amigos con los que podamos hablar?
No, en realidad no.
No sabe si tiene amigos, no sabe lo que hace durante el día y no sabe el grupo sanguíneo de su mujer.
Intentaré creer que mi marido me quiere, pero podría estar equivocada.
La característica de un sociópata es su falta de empatía.
Amy perdió mucha sangre en ese lugar, luego alguien la limpió.
¿Por qué iban a hacerlo si querían representar el escenario de un crimen?
¿La agredió?
Nunca la toqué. Sin cadáver, sin arma homicida, su única esperanza es una confesión.
Tienes que decírmelo. ¿Cómo era tu matrimonio, Nick?
¿Me preguntas si maté a mi mujer?
El hombre de mis sueños es el hombre que puede matarme.
¿Qué pasa con mi versión?
Es el hombre que puede matarme. Son sus palabras.
Es el hombre que realmente puede...
matarme.
¿Has oído decir que la respuesta más sencilla a menudo es la correcta?
La experiencia me dice que eso no es cierto.
Bueno, escuchamos el fondo, la música de una serie mítica en la historia de la televisión, Twin Peaks, Elisa, que esta semana salió una noticia relacionada con esta serie.
Sí, que casi la puedes contar tú la noticia si quieres.
¿Por?
Ay, venga,
no,
va.
Porque te la sabes de memoria.
No, yo te dejo a ti. Yo hablo del ébola y esas cosas.
Mucho más interesante. Pues nada, la noticia saltó cuando ayer 2 tweets idénticos de David Lynch y de Mark Frost, creadores de Twin Peaks, coincidían en el mismo texto en Twitter, diciendo que la serie volvía básicamente, el Twitter exacto no lo conozco, o sea, lo tengo por aquí. Twin Peaks regresará a la pantalla en 2016 con una tercera entrega de 9 episodios que emitirá la cadena por cable estadounidense Showtime. Uh-huh. Ese fue el tweet que pusieron y no quedó dudas a Showtime, luego lo confirmó a los pocos minutos. Uh-huh. Y bueno, el retorno supondrá la continuación de la serie en el punto en que se supone que se había dejado la segunda temporada. Será una tercera temporada que se emitirá en 2016. si no lo cambian, porque en el tráiler que se ha visto no se ve nada de la serie realmente, solo se ve cómo empezaba la cabecera y 2016. Tampoco es que se dejen ver mucho más de lo que va a tratar, pero se supone que lo dejarán en el punto en que se quedó la segunda temporada. Y lo que tampoco han revelado si
pero
los actores...
Dicho, yo he leído que es en la actualidad.
Sí, en la actualidad. En la actualidad, exacto, en la actualidad, pero en el punto donde se dejó la otra, quiero decir que no van a hacer una precuela, ni lo van a iniciar de nuevo la serie, ni nada parecido. Lo que no se sabe es si los actores que estaban entonces se van a mantener o los van a reemplazar por otros nuevos actores.
¿Quién mató a Laura Palmer? Que es una pregunta mítica de la historia de la serie de televisión. Una de las series de culto por excelencia que se emitió en Telecinco en España por primera vez. Y no sé, Javi, a ti, tú que has visto también la serie, si te parece
sí,
bien que se recupere.
A ver, yo creo que la serie, pues lo de Matador a Palmer se quedó en la primera temporada.
En la primera temporada, sí.
Porque luego ya la segunda fue la cosa más loca que he visto en mi vida. Y si la tercera va por ese camino, bien. A profanar los clásicos me parece un poco...
Ya.
Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, estamos pendientes de la Star Wars, Adri.
Bueno, los guiones correrán a cargo de los mismos y el director será el...
David Lynch.
O sea, que supone que el
sí,
más...
Sí, a ver, yo confío en que ese hombre, pues, con el tiempo haya evolucionado a peor de su locura, quiero decir, ¿no?
Realmente con que veas sus películas te das cuenta de que es así.
Sí, porque está muy mal. O sea, todos sabemos que ese hombre está muy mal. Entonces, si ha llegado a otros extremos, pues... verlo tiene que ser un espectáculo la tercera temporada.
Bueno,
una tercera temporada que servirá también para celebrar los 25 años de la serie. ¿Sí? Por eso es en 2016.
Twin Peaks, que retorna y también está a punto de volver, una serie mítica en la actualidad. Porque Juego de Tronos ya está rodándose, Elisa, y hay noticias frescas, ¿no?
Sí, bueno, una noticia es que tampoco ya se sabía, van a rodar aquí en España, empiezan dentro de pocos días, se supone que el día 10, el próximo día 10 de octubre, empezarán en Sevilla, en el Real Alcázar, y luego una semana después se trasladarán a Osuna, que no tienen, se supone que no están muy claras las localizaciones, aunque se baraja el Coto de las Canteras, la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción o la Antigua Universidad, entre algunas localizaciones. Y bueno, todo esto viene después de que esta semana está dando que hablar que estaban rodando en Dubrovnik, bueno, esta semana, hace ya unos días, y ha habido una polémica escena de desnudo, que no diré de quién ni para qué, porque entonces es spoiler total.
Nada, igual, dilo.
No, aquí no se estropean libros ni series.
Verdad.
Se puede decir que el desnudo va a ser agradecido por los...
No, hombre, va a ser una tía porque en seguro. Juego de Tronos solo se desnudan tías.
Eso es mentira.
¿Algún tío también
sí, los tíos se ven culos.
Sí.
No.
¿Qué más quieres ver?
No, las tías lo veis todo.
De hecho, sale un miembro de vez en cuando, ¿eh?
Algún miembro viril.
Oye, pero vamos a ver.
Ahí está muy puesto.
¿Y quién sale desnuda y no contextualiza la noticia? Ya está.
Se puede decir.
Sí.
Bueno, sale desnuda Lena Dunham, que es la que hace de Cersei, de la reina. No diré más.
Vale.
200.000 euros se han gastado en dólares, creo que eran, no eran euros. Las medidas de seguridad para que no salieran fotos, los extras estaban todos, tenían que firmar.
¿Pero que estaba descubierto o qué?
Sí.
En exterior.
Creo que debería dejar de leer.
Es un exterior y ahí dejo de hablar. Pero bueno, los extras tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad, como que no iban a hacer fotos, los que trabajaban en el rodaje también.
Estaban pero delante de todo el mundo.
Despejaron las tiendas y comercios de la zona también, porque no podía haber...
Vale, no está diciendo que es en la calle.
Ya está.
¿Qué más cosas sabes decir?
Exterior.
Pero eso no es tanto spoiler en realidad.
Es exterior. No sabes por qué ni,
ya, claro,
ni
no
qué
sé
momento.
Por qué, pero bueno, vale.
Bueno, y además rodaje en Sevilla, en Alcázar de Sevilla, en el que hemos estado aquí varios componentes.
Hace
una semana.
No sabíamos dónde era y dijimos, tiene que ser aquí.
Sí.
Bueno, decir que a España viene seguro el actor que hace de Tyrion Lannister, el enano.
Mm-hmm.
No está confirmado, pero puede ser que venga a ver al hijo.
Y seguro también, que eso os interesará más, Emilia Clarke, que es la que hace de Daenerys Targaryen.
Muy bien.
Se ha salido desnuda unas cuantas veces.
Pero ya
pero
no va
a venir
a rodar. Los dos que tienen que venir seguro a rodar escenas.
No vamos, señores.
Vais a abrir los labios para exclamar.
Bueno, pues con esto despedimos el programa de hoy. Elisa Cubéis, ¿ha estado bien el retorno?
Sí, ha estado bien, relajado.
Bienvenida de nuevo a ¿Cómo está el patio? Adrián Correcher, un placer como siempre.
Igualmente, el placer es mío.
Ahí a coger a Almendras, mucho ánimo. Javier Calderón, a recuperarse.
Sí, intentará.
Hasta la próxima semana, Laura, igualmente.
Venga,
hasta la próxima semana.
Si vivimos para
y
contarlo.
Y también agradecemos, si vivimos. Agradecemos también la presencia en este programa de Ramiro Calvo. Oye, a mí me gustaría felicitar también a las jugadoras de baloncesto de la selección española. Una medalla de plata muy poco comentada, ¿eh? En otros deportes hubiese sido diferente. Así que enhorabuena para ellas. Un saludo de quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Manises, en UPV Radio, Burchasot Radio y Mislata Radio. Me he cargado el boli. Hasta luego.
Yosa.
Al mar, que no me quieras, qué barbaridad.